La palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versículo 9, declara: Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a orar. Oh Padre, en esta tarde queremos suplicar que tú nos des entendimiento para poder entender y aplicar tu palabra. Tú conoces las necesidades de la iglesia. Y muchas veces nos olvidamos de cosas tan básicas y tan necesarias. Te suplicamos que nos enseñes por tu palabra a procurar la paz en tu iglesia, aquí y en otros lugares de tu viña. Esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Según el Señor Jesucristo, una de las características distintivas de un verdadero hijo de Dios o de un súbdito del reino del cielo es que él, este súbdito, es un hombre pacificador o es una mujer pacificadora. El Señor Jesucristo dijo: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Luego de haber sido reconciliados con Dios por medio de la obra expiatoria de el Señor Jesucristo, estas personas procuran y promueven la paz. Ahora, ser un pacificador no es una cuestión de disposición natural. Según la Biblia, para que un hombre sea un pacificador, tiene que nacer de nuevo. Necesita un nuevo corazón. Necesita una nueva naturaleza. Un corazón puro que ha sido limpiado con la sangre preciosa de Cristo. Una persona que tiene un corazón lleno de egoísmo, orgullo, envidia y celos no puede ser una persona pacificadora. Un pacificador es una persona que ha sido librada de estas cosas. Estas cosas no controlan su corazón, su mente, su perspectiva. Esa persona pacificadora no vive para sí, sino que ha sido librada de su egoísmo. El pacificador es una persona que tiene una idea del todo nueva de sí mismo. Las palabras del doctor Lloyd-Jones: es una persona que se ha visto a sí mismo y ha llegado a la conclusión de que en un sentido no vale la pena preocuparse en absoluto por este yo, miserable y pecador. Es tan miserable que nada merece. Si uno se ha visto a sí mismo como pobre en espíritu, si uno ha llorado por tener el corazón ennegrecido, si uno se ha visto a sí mismo de verdad y ha tenido hambre y sed de justicia, no tratará de aferrarse a sus derechos. Su preocupación principal no será defender sus derechos y privilegios. No preguntará qué provecho hay para mí en esto. Este individuo habrá olvidado ese yo. El pacificador tiene una sola preocupación principal, la gloria de Dios. Él sobre todo quiere glorificar a Dios y promover aquello que glorifica al Señor. No le importa cuánto tenga que padecer, está dispuesto a sufrirlo solo con tal de que Él a través de su vida glorifique a Dios, aquel que le ha salvado. Solo un hombre que tiene un nuevo corazón dedicará su vida a procurar la paz que el hombre necesita y que glorifica a Dios. Este nuevo corazón es lo que el Señor Jesucristo da cuando salva al hombre de su pecado y su miseria espiritual. Una vez salvo, esta persona busca la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La paz que procura no se opone ni milita contra la verdad, la justicia y la santidad. La paz verdadera no es indiferente a las demandas éticas de la verdad. No evita las contiendas justas. Por esta razón, no podemos definir la paz como la ausencia absoluta de conflicto o contienda. Como otro siervo de Dios indicó, en un cementerio no hay conflicto, no hay contienda, pero no es allí donde buscamos para que este sea nuestro modelo de lo que debe ser la paz. La paz es mucho más que la ausencia de algo. Incluye la presencia de ciertas cosas como la justicia que establece una relación correcta entre las personas. La paz no solo implica dar fin a la guerra o al conflicto, implica también el establecimiento de la justicia que desvanece la enemistad entre las personas que antes eran enemigas y ahora el amor y la justicia les une. Ahora esas personas están unidas por ese lazo de la justicia que ha sido satisfecha y el amor. Cuando un judío le dice a otro shalom, esto no significa simplemente que ese otro judío se ha librado de la guerra. La palabra shalom expresa el deseo de que la otra persona reciba toda la justicia y toda la bondad que Dios quiere darle. La tregua no es paz. Existe una gran diferencia entre la tregua y la paz. Una tregua significa que tú no dispararás por un tiempo, pero eso no significa que el conflicto se ha resuelto. La paz viene cuando se conoce la verdad, el asunto se resuelve y las partes se abrazan de corazón porque tienen un mismo sentir y parecer. Ahora, una suspensión de hostilidades entre beligerantes por tiempo determinado no significa que el conflicto ha terminado o menguado. Al contrario, puede ser que en ese tiempo la animosidad entre adversarios aumente y la situación o el conflicto entre ellos empeore. La paz no es tregua, hermanos. La paz que la Biblia promueve no es paz a cualquier precio, no es un barniz, no es una mera apariencia de paz para evitar presiones o que otros piensen mal de nosotros. La paz de la Biblia procura y resuelve el problema. Da fin a la enemistad. satisface la justicia, construye un puente. Algunas veces la paz que la palabra de Dios demanda incluye lucha. Otras veces dolor, en otras ocasiones angustia, pero al final de esa angustia, dolor y lucha se establece la paz. La paz bíblica es verdadera paz. Hebreos 12:14, buscad la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tú no puedes divorciar la paz de la santidad o de la justicia, Salmo 85, versículo 10. La mayoría queremos evitar las contiendas innecesarias, pero si evitamos las contiendas necesarias a expensas de la verdad y de la santidad, entonces sufrirá la verdad, será socavada. Y cualquier cosa que obtengamos no será la paz que procede del cielo o que tiene la aprobación divina. Lo que algunos ven como paz o reconciliación es una mera tregua, un tiempo para volverse a armar, para seguir peleando. Pero ahora la puerta ha sido abierta para hacerlo sigilosamente. Nuestro Señor en Mateo capítulo 10, versículo 34 dijo: no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino una espada. Lo que Él quiere decir es que Él no vino a traer paz a cualquier costo, a cualquier precio. Él sabía que antes de la paz habría una lucha, una contienda. Esto es lo que ocurre cuando se predica el Evangelio. El Evangelio primero viene, confronta, ofende, irrita y enoja. Crea un gran conflicto en el alma del hombre. ¿Por qué? Porque ese hombre es confrontado con su pecado. Esa imagen que tenía de sí, esa autoestima, todos esos buenos pensamientos de su persona, todo esto se desploma y queda desnudo delante de Dios. Y cuando se mira ante la luz de la ley, que le convence de pecado, se ve un ser miserable. Esto a muchos ofende. Hermanos, antes de dar felicidad, el Evangelio produce conflicto, combate y tristeza. ¿No fue esto lo que cantamos en el himno 232? Dice: tal como soy, buscando paz. Está buscando paz en mi conflicto y mal tenaz. Hay conflicto primero, hermano. Combate rudo siento en mí. Cordero de Dios, heme aquí. El Evangelio lleva al pecador a sentirse mal antes de que el pecador se sienta bien. El Evangelio hace sentir mal al pecador, trae esa espada que traspasa su corazón, porque lo confronta con la realidad de su maldad, de su idolatría, de su egoísmo, de su pecado, y le llama al arrepentimiento. Ah, pero una vez que el pecador reconoce su condición y responde correctamente al mensaje de la salvación por medio de la fe y del arrepentimiento, el pecador ahora recibe la paz. La paz con Dios. Todos sus pecados han sido perdonados. Todas sus cuentas y deudas delante de la Corte Suprema del Altísimo han sido borradas. Recibe también paz interna, que se desprende del conocimiento que sus pecados han sido perdonados para siempre y que Él es libre para siempre de condenación eterna. Ahora el pecador arrepentido que tiene paz, ¿qué hace? Se dedica a procurarla, a promoverla, dirige a los hombres a Dios, a Cristo, y vive entre ellos según las normas de la palabra de Dios. La paz insiste en resolver conflictos por medio de la aplicación de la justicia, así como Dios revela esa justicia en su palabra. El conflicto o el pecado se trata según las demandas de la justicia de Dios en su palabra. No es un momento para negociar. No hay negociación entre Dios y el pecador. No, Dios ha dicho que el hombre debe arrepentirse porque ha pecado contra él. Y el hombre tiene que bajar su cabeza y arrepentirse de su pecado. El arrepentimiento del pecador es un verdadero arrepentimiento. David no habló en términos ambiguos cuando él vomitaba y confesaba su pecado. Él no habló en términos ambiguos que pudieran ser tomados e interpretados de diferentes maneras. ¡Eso es posmodernismo! Usted le da la interpretación que usted quiere a lo que usted oye. No hay nada definido. No, Natán le dijo, tú eres el hombre. Y Natán fue específico en nombrar los pecados cometidos por David. Y cuando David pidió perdón por esos pecados específicos, y el Salmo 51 habla de estas cosas, él habla de ellas en términos específicos. David reconoció su pecado en una manera clara. Su arrepentimiento dio frutos, frutos que se podían ver y comprobar. Resultado de su verdadero arrepentimiento, se estableció la paz entre él y Dios, la paz entre él y otros. El Señor quiere que esta joya preciosa de la paz adorne la vida de la iglesia como cuerpo. Por esta razón el Señor Jesucristo exhorta y manda a los creyentes a buscar y a promover la paz verdadera en la iglesia. Sin la paz no habrá unidad en la iglesia, como establecimos esta mañana. Pablo le dice a los creyentes en Efesios 4:3, esforzaos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta paz que Cristo nos manda a promover nos llama a mantener el orden en la iglesia. Primera los Corintios capítulo 14 versículo 33, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, pero que todo se haga decentemente y con orden en la iglesia. La paz no se opone al orden. No, hermanos, la paz tiene como sus frutos el orden. Donde no hay paz, donde no hay orden, no hay paz. Donde cada persona hace su voluntad, no puede haber paz. Esos pastores que permiten que en la iglesia cada cual se comporte como quiere, no son pacificadores. La paz nos llama a mantener el orden. La paz nos llama también a vivir en armonía con los demás miembros del cuerpo. Por eso Pablo exhorta a dos mujeres en la iglesia, allí en Filipos, que vivieran en armonía en el Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Fíjense lo que el apóstol declara. Capítulo 4, versículo 2. Ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. El mantener la paz y la armonía en la iglesia es tan importante que cuando Pablo se da cuenta que esta paz está en peligro por un conflicto entre estas dos mujeres que habían compartido sus luchas, él las exhorta y aún las censura públicamente a través de su epístola y menciona sus nombres. Observen, el apóstol no dejó de exhortar a estas mujeres por temor a que se fueran a ofender. La paz que él buscó y promovió no evitó la confrontación cuando era necesario. Anteriormente consideramos el testimonio abundante que da la Escritura sobre el deber que cada miembro en la iglesia tiene de procurar y preservar la paz en la iglesia. Cuando uno se expone a este testimonio, llegará a la conclusión que la paz entre los miembros de la iglesia es un asunto predominante en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuáles son algunas de las instrucciones que debemos seguir para promover y preservar o conservar la paz en la iglesia? Estas instrucciones pueden dividirse en dos categorías: las que tratan con el corazón y las que tratan con nuestra conducta. En primer lugar, consideremos las instrucciones que tienen que ver con nuestro corazón. Si vamos a procurar y preservar la paz en la iglesia, debemos cultivar un espíritu perdonador. Debemos cultivar un espíritu perdonador. El Señor Jesucristo toma por sentado que esta sería la disposición que el creyente cultivaría en su corazón, y por esto, cuando Él enseñó a sus discípulos a orar, Él dijo: y perdona nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores. Esta petición implica que aquel que pide a Dios que le perdone por las ofensas que él ha cometido contra Dios, es también aquel que está dispuesto a perdonar las ofensas que otros han cometido contra él. Esto me permite decir que nuestra oración a Dios no es genuina, no es auténtica y de nada sirve si no estamos dispuestos a perdonar a aquellos que nos han agraviado e injuriado. El pastor Piñero no dice esto por decirlo. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Tú quieres ser perdonado. Dios dice que tú tienes que cultivar y mantener en tu corazón un espíritu dispuesto a perdonar a aquellos que te han hecho daño. Esta disposición a perdonar a otros es tan importante que Jesús añade una exhortación a la quinta petición que debemos presentar en nuestra oración en Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Porque, dice, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, es decir, si ustedes perdonan a aquellos que piden perdón, o ustedes mantienen un espíritu perdonador hacia aquellos que les ofenden, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Si en verdad queremos conocer en nuestra experiencia el perdón de Dios, nosotros tenemos que tomar en serio lo que el Señor nos dice en su palabra. La Biblia es clara. El Señor enseñó a sus discípulos a orar. ¿Y qué les enseñó como parte de esa instrucción? Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. ¿Tú quieres ser perdonado? Asegúrate que estás cultivando un espíritu perdonador. Eso significa que estás luchando contra el resentimiento y le estás dando muerte. Que tú no estás permitiendo que la amargura florezca en tu corazón y te controle y te indisponga en contra del hermano. Pero pastor, usted no sabe lo que me han hecho. No es necesario. Cristo sufrió más. Y lo sufrió, ¿por qué? Para darte a ti y a mí paz. Si nosotros vamos a mantener la paz en la iglesia, nosotros tenemos que tomar esta exhortación en serio. Si queremos que Dios perdone nuestras ofensas y pecados, tenemos que estar dispuestos a perdonar a aquellos que nos ofenden o pecan contra nosotros. Si yo no guardo mi corazón, entonces es incorrecto para mí pararme detrás de este púlpito a predicarles a ustedes. Si yo guardo amargura en mi corazón y no estoy dispuesto a perdonar a aquellos que me han hecho mal, el Señor no va a perdonar mis pecados. Y aún más, yo no podré predicar con unción y bendición para ustedes. Pastor, usted no sabe lo difícil que es. ¿Que yo no sé algo de lo difícil que es? Querido hermano, si la paz va a florecer, va a ser evidente y obvia en nuestra iglesia, tenemos que cultivar ese espíritu porque todos aquí somos pecadores. No se me ofenda. Es que ni tú ni yo somos perfectos. Entonces no vamos a poder vivir aquí en esta iglesia. Porque el que no tiene esto, tiene aquello. Y si no tiene eso, tiene lo otro. Entonces, ¿qué? Marcos capítulo 11, versículo 24 y 25 declara: por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya la habéis recibido y os serán concedidas. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Ahora, ¿significa esto que debemos perdonar aun cuando no nos han pedido perdón? ¿Aun cuando las personas no quieren arrepentirse de su pecado? ¡Claro que no! Esto sería contradecir lo que explícitamente enseña el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 17, versículo 3, donde dice: tened cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Ahí está la condición: si se arrepiente, perdónalo. Cuando oramos, no tenemos que pretender que estamos perdonando a aquel que en realidad no se ha arrepentido. Perdonad, si tenéis algo contra alguien, significa que nosotros mantenemos en nuestro corazón un espíritu dispuesto a perdonar al ofensor, un espíritu que desea realmente ser reconciliado completamente con aquel hermano que me ha ofendido. Significa que me cuido y guardo mi corazón para que en él no habite, no more, no florezca el rencor, la amargura, el resentimiento y la mala voluntad contra mi hermano que me ha ofendido. Y que mi corazón está libre de amargura por la injuria, agravio y pecado cometido contra mí. Esto no es fácil, porque nosotros todavía tenemos residuos de corrupción en ese corazón. Esta iglesia no es perfecta, nunca lo será, hasta que llegue al cielo. Aquí hay que perdonar. Aquí hay que pedir perdón, porque somos pecadores. Y si no piden perdón, porque la cosa no está clara, yo no sé qué esto, aquello y lo otro, nosotros tenemos, porque la otra persona todavía no entiende y no tiene esa luz, nosotros tenemos que mantener un espíritu perdonador. ¿Qué nos permite hacer tal cosa? El poder del Espíritu de Dios. Pero si usted es un hombre natural que no ha nacido de nuevo, usted no conoce tal cosa ni quiere hacer tal cosa. Mi amigo, si esa es tu condición, por más cooperación, tú estás perdido. Tú necesitas a Cristo. Y debes arrepentirte de tus pecados y decir, Señor, gracias por revelar este mal que hay en mi corazón. Líbrame de este mal. La oración eficaz presupone un corazón amoroso. La persona que ora debe estar dispuesta a perdonar. Si carece de esta disposición, no tiene derecho a pensar que su propio pecado ha sido perdonado. Cuando uno comienza a mirar las cosas como el Señor la ve, detente. Hay que tratar con el corazón, porque si tú eres un hijo de Dios, tú realmente quieres ser perdonado. Quieres conocer en tu propia experiencia que Dios te ha perdonado. Porque no hay cosa más maravillosa que saber que entre Dios y nosotros no hay una pared que nos separe. No queremos estar separados de un Dios tan glorioso, de un Dios tan bueno y misericordioso, un Dios que es nuestro refugio y fortaleza y pronto auxilio. ¿Cómo podemos vivir en este mundo sin un Dios como lo que Dios es para su pueblo? La oración eficaz presupone un corazón amoroso. La persona que ora debe estar dispuesta a perdonar. Ahora, esto no significa que nuestra disposición a perdonar gana el perdón divino. Como indicó el gran comentarista William Hendrickson, el perdón de nuestras deudas no está basado en nuestros méritos, sino en los méritos que nos son aplicados. El perdón está basado en el favor no merecido de Dios. Esto es en la gracia divina, la compasión de Dios y su misericordia. Sin embargo, es muy importante cultivar una disposición perdonadora, una disposición lista, una disposición que quiere perdonar. En realidad, sin ella, no podemos ser perdonados. Para nosotros es la condición indispensable para recibir el perdón de pecados. No somos salvados sobre la base de nuestra fe como si la fe tuviera un poder para obtenerla. Somos salvos por la gracia de Dios, Efesios 2:8. Sin embargo, la fe debe estar presente si hemos de ser salvos. La fe y una de sus manifestaciones, a saber, la disposición de perdonar, son condiciones que hay que ejercer si hemos de recibir la salvación y su componente, el perdón. Y perdonamos nuestras deudas, ¿no? Y perdónanos nuestras deudas o nuestros pecados, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Estás tú aquí en esta noche con ese espíritu? Esta petición no habla del fundamento sobre el que Dios otorga el perdón, sino que indica lo que debemos hacer para disfrutar el perdón divino por nuestros pecados. Si vamos a procurar y preservar la paz en la iglesia, debemos mantener un espíritu que está listo a conceder el perdón. Y cuando se pide el perdón, tenemos que darlo. En segundo lugar, debemos perdonar como Dios perdona. Debemos perdonar como Dios perdona. Algo que no podemos perder de vista cuando pensamos en el perdón que debemos conceder a aquellos que han pecado contra nosotros, es que debemos perdonar como Dios perdona. ¿Y cómo es que Dios perdona? Dios no perdona de una manera renuente, de mala gana, estableciendo miles de condiciones. Cuando tomamos la posición del publicano y decimos, Dios, ten misericordia de mí, o decimos, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. O cuando tomamos la posición del hijo pródigo y decimos, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O cuando venimos delante del Señor con su promesa diciéndole, oh Señor, si tú has dicho que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. O cuando tomamos la posición de un pecador quebrantado, contrito, humillado y arrepentido, ¿qué clase de perdón es el que Dios nos da cuando venimos como el publicano, cuando venimos como David, cuando venimos como el hijo pródigo, cuando decimos, Señor, tú has dicho en tu palabra, aquí la promesa? ¿Qué clase de perdón es el que Dios nos otorga? Él nos otorga un perdón gratuito, generoso y completo. Nos perdona sin reproche, con un corazón alegre. La Biblia dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cerca, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor que tendrá de él compasión, al Dios nuestro que es amplio en perdonar. Dios no perdona en una manera mezquina, sino abundante. Él multiplicará el perdón, así como nosotros hemos multiplicado nuestras ofensas. Y todo esto, por lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, sí, en aquella cruz. Aunque nuestros pecados sean muchos, aunque muchas veces nos hemos descarriado, aunque múltiples son las veces que le hemos ofendido, aún así, si venimos a Él verdaderamente arrepentidos, Él volverá a perdonarnos, Él volverá a recibirnos, porque donde abundó el pecado, sobreabundó, aleluya, la gracia. Efesios 4:32 declara: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? Así como Dios os perdonó en Cristo. Tenemos que conocer estas cosas. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Aquí se va a pecar. Y nosotros tenemos que conocer en la manera en que debemos otorgar el perdón, no como tú quieres, no como tú crees, sino como Dios nos perdonó. Eso es claro en la palabra de Cristo. Debemos perdonar tan libre, generosa, profusa y espontáneamente como el Señor lo hace con nosotros. Otro pasaje que habla del mismo asunto lo encontramos en Colosenses 3:12 y versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si tiene queja, si hay razón para tener quejas contra otro, porque nos injurió, nos ofendió, Cristo nos manda perdonarlo. Es decir, no debemos albergar mala voluntad o malicia en nuestro corazón hacia aquella persona que nos ha ofendido. Debemos estar listos a hacerles bien, como si no nos hubieran hecho mal. Si pide perdón, debemos estar listos y dispuestos a otorgarlos. De una manera generosa, debemos tratarle con bondad, sin resentimiento o represalia. No debemos acoger malos pensamientos ni sentimientos contra esa persona. No insistimos en nuestros derechos, sino que le tratamos de una manera compasiva y misericordiosa. ¿Cuál es nuestro patrón y ejemplo? El que el Señor Jesucristo nos dio. Él no insistió en sus derechos. Si lo hubiera hecho, nos hubiera mandado a todos al infierno. Y todo el orden creado tendría que reconocer que Él habría obrado justamente. Y todos los habitantes del cielo le adorarían. Pero Jesucristo no insistió en sus derechos, sino que se negó a sí mismo. ¿Para qué? Para procurar nuestro bien. Si tú insistes en que se honren tus derechos, porque has dado albergue a un espíritu vengativo, Dios no te perdonará. No te tratará con misericordia. Por tanto, si tú quieres que Dios te trate con compasión y misericordia, haz tú lo mismo con aquellos que te han hecho daño. El impío no puede hacer esto. El incrédulo es que no tiene fuerza. No tiene de dónde y por dónde. Pero el cristiano sí. El cristiano sí. Porque él conoce lo que es en su experiencia haber sido perdonado de sus pecados. Y él tiene el Espíritu de Dios para dar muerte a su pecado. Si vamos a perdonar como Cristo perdonó, debemos cultivar un espíritu que perdona gratuita y generosamente como él lo hizo. Debemos perdonar completamente todas las ofensas, debemos perdonar para siempre. Es decir, hay que borrar la cuenta, hay que cancelar y no recordarnos más. Es decir, no debemos traer esas cosas si no hay una razón justa. Para nosotros tratar eso nuevamente, nunca más. Y no debemos nunca traer esa cosa como si todavía en nuestro corazón tuviéramos eso en contra de aquel que anteriormente y hace tiempo perdonamos. Isaías 43:25 declara: Yo soy el que borro tus transgresiones. Por amor a mí mismo, no recordaré tus pecados. Eso no quiere decir que Dios se olvidó. No, no. Dios ya no tiene eso, no lo tendrá jamás contra ti. En el sentido de que Él volverá a darte a conocer en tu propia experiencia su aprobación y su presencia. La paz ha sido restablecida nuevamente en lo que respecta a nuestra experiencia. Hermanos, cuán importante es conocer y aplicar estas cosas. Cuán importante es conocer y aplicar estas cosas. Que el Señor en su misericordia nos conceda a nosotros un espíritu perdonador. Si vamos a promover y preservar la paz en la iglesia, debemos cultivar un espíritu perdonador. Debemos perdonar como Dios perdona. Mi amigo, esta es una buena oportunidad para tú obtener el perdón de Cristo. En tu corazón tú te enfureces y no quieres perdonar. Eso muestra el poder del pecado sobre tu corazón. Tú actúas como si tú no fueras un pecador y eres tan justo. Y al que alguien haya cometido algo contra ti, ¡qué cosa grande! Como si tú no fueras un pecador. Si hacemos estas cosas que hemos oído en esta noche, Dios nos bendecirá. La unidad que hemos gozado durante todos estos años será guardada en el vínculo de la paz. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Oh Padre, pedimos la bendición de tu Espíritu sobre tu palabra, que ésta sea llevada con poder al corazón de aquellos que han escuchado. Que esta obre en sus corazones y en nuestros corazones. Que esta obre en nuestros corazones para que podamos nosotros vivir reflejando a Cristo. Aquel que cuando le injuriaban no respondió de la misma manera. Aquel que estando en la cruz dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Concede a tu iglesia, concede a tu siervo, siempre ese espíritu. Te suplicamos esto, para la gloria de tu nombre. Manifestación del poder de Cristo y del Evangelio. En su nombre. Amén.